Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos. Ya estamos a jueves 6 de agosto. Esta mañana, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da a todos la bienvenida. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. A quienes nos siguen por internet, también muy buen día. Saludamos con gusto a quienes nos oyen mientras conducen. Hoy, evidentemente, y después de la tormenta que cayó durante la madrugada, hay condiciones un poco más complicadas, un poco, para quienes van conduciendo aquí por calles y avenidas de la ciudad. Si usted es conductor de plataforma, taxista, si lleva pasaje, si lleva también mercancías, a todos los que van manejando y nos escuchan, quédense aquí en Radio Metrópoli, tenemos mucho que compartir, también temas interesantes, puntos de vista que ustedes también nos hacen llegar por la vía de WhatsApp o comunicándose a los teléfonos en cabina, que son contestados por Lulu Torres. Gracias a quienes nos oyen en la ciudad, en cualquier lugar de Jalisco o muy lejos, incluso al otro lado de la frontera. Todos reciban un saludo muy cordial de su servidor y de todo el equipo de Radio Metrópoli. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días, ¿cómo amaneciste?
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Va a estar soleado el día, por lo menos en la mañana, anoche cayó un tormentón, a ver cómo nos va hoy con la humedad, pero bueno. Oigan, el tema que está causando revuelo a nivel nacional es un veto que aplica por tercera ocasión en menos de 4 o 5 años el gobierno de Estados Unidos a la exportación del aguacate. Es a la certificación del aguacate, pero al no estar certificado no se puede exportar. Y lo que llama la atención es cómo convergen dos temas. Esta suspensión hacia este producto o fruta que sí trastoca por toda la economía que detona en este estado michoacano, pero también porque ayer hubo una declaratoria muy frontal en contra del cártel Nueva Generación, en donde de lo más destacado a mí que se me hace es cómo el sucesor del Mencho, que es este famoso Juan Carlos Valencia, ya pasa a ser el más buscado de la DEA. Entonces, pues es como una especie de doble presión la que se ejerce, y vaya que el tema sí, pues me parece que es de lo más relevante en la agenda nacional e internacional que involucra a México.
Pues fíjate, Mario, cómo coinciden, uno que revisa las portadas de los diferentes medios de comunicación impresos, porque al salir durante la noche, pues es como que, digamos, se ponen los primeros en la fila de la información. Todos coinciden en el tema.
Todas las portadas.
La nota principal. Entonces, pues eso no lo ve uno seguido, ¿eh? A veces uno o dos coinciden y otro tiene otro punto de vista, pero desde diferentes perspectivas todos los medios impresos aquí en nuestra localidad están coincidiendo en destacar pues este freno al aguacate, que pareciera como algo muy particular, pero sí tiene un impacto muy fuerte en la economía, no se diga en Michoacán. Yo supondría que a lo mejor para algunos aguacateros de Jalisco puede significar una oportunidad, pues mientras no dejen pasar el aguacate michoacano, no, a lo mejor tienen chance aquí, pero no marca una diferencia, digamos.
Pero estás topado por tu producción.
Y además, bueno, finalmente hay una revisión permanente. A lo mejor pudiera significar una oportunidad que no marca la diferencia, insisto, porque pues esto se maneja con años de anticipación. Y en términos prácticos, ese es el punto. Ah, ¿nos van a amenazar? Pues nada más nos certificamos las huertas. Si ustedes verán, hay que se les quede su aguacate, ¿eh? Muchas gracias. Estamos hablando de mucho, mucho dinero, y pues los más preocupados de inmediato son los aguacateros michoacanos, que de por sí bregan siempre contracorriente, porque son amenazados, son extorsionados, y pues la única garantía que siempre han tenido durante muchos años es que su producción entera, antes de que brote de los arbolitos, ya está comprada. Y si esto se mantiene más de lo debido, pues se pone en riesgo incluso hasta la cosecha. Y pues sí, como lo dices tú, Mario, es una medida más de presión. Ayer me llamó mucho la atención cómo sacaron el listado de nuevos liderazgos de uno de los cárteles con ubicación aquí en nuestro estado, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, y además se hizo énfasis en que a esos personajes se les está buscando, y la oferta conjunta de las autoridades estadounidenses por datos para detenerlos suma $100 millones. Ahí van, no sueltan la presa. Empezaron por los más conocidos y ahora siguen apretando y apretando.
Sí, a ver, fíjese, son como dos temas, insisto, son diferentes, pero están relacionados, porque es la presión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos hacia México. Y también es cómo está apretando a este cártel y cómo está apretando a las autoridades, así como afectando a los empresarios. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo convergen dos temas en torno al aguacate, que al dar esta noticia de que se suspende la certificación y con ello las exportaciones, uno medio dimensiona el tamaño de la afectación. Porque en junio pasado apenas el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual otorgó una distinción a Michoacán por, se le llama Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán, que estuvo respaldada por el gobernador, que bueno, este cuate, dicen que debe estar en el bote, y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y luego se da a conocer también en lo que es el primer cuatrimestre del año que hubo un incremento del 35% en la exportación del aguacate mexicano hacia Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Michoacán? Que Michoacán exporta el 80% de ese total de aguacate mexicano hacia Estados Unidos. Y cuando ves ese tamaño y que hay un incremento de 200,000 empleos directos e indirectos en solo Michoacán, como a la actividad aguacatera, pues sí dices, ay, ay, ay. Y luego dimensiones que México aporta el 30% de la producción mundial de aguacate y que pues de ese 30% Michoacán es el que lidera, pues es cuando empiezas a dimensionar el trancazo que le están acomodando a Michoacán. Decían ayer algunos expertos, dice, a ver, si se ponen de acuerdo rápido no pasa nada, porque el aguacate que se envía va verde, y en lo que tarda en madurar, pues seguramente podrían las condiciones no dar una merma importante a la economía. Pero si se tardan, el trancazo será fuerte, ¿no? Porque sí, ya cuando se te empieza a hacer medio cafecito, el aguacate ya valió. Pero sí, hay recuentos de cuándo ha cerrado la frontera Estados Unidos, en febrero de 2022, en junio de 2024, y ahora de nueva cuenta en 2026. En los dos casos donde se cerraron las exportaciones, se reanudaron después de reforzar protocolos de seguridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cómo Michoacán y cómo México le da garantía a Estados Unidos de que en México no hay tanta violencia. Y ahí es cuando ya valió.
Bueno, ya ha pasado en otras ocasiones y luego ya desaparece, digamos, del discurso público. Pero de inmediato como que tienen ciertos canales de comunicación y hablan con los maleantes y les dicen, oye, levanta tu amenaza, porque a estos inspectores gringuitos no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Y pues luego así como que dicen, tienes razón, no, pues no, que nos andamos metiendo con eso.
¿Cuánto les, imagínese el crimen organizado, cuánto les cobramos a los aguacateros por cobro de piso? Dicen un peso por kilogramo, se me hizo hasta poquito, pero es lo que señalan algunos que están siendo extorsionados. Pero imagínense el negociazo, si tan solo en el primer cuatrimestre, para que usted lo dimensione, en el primer cuatrimestre se exportaron alrededor de 501,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos, pues cuéntele un pesito por kilo.
Pues sí, y muy sencillo, Mario, no sé si sea un peso o sea más, que también a mí se me hace muy poco, pues ya luego le dicen a los extorsionadores, pues ¿sabes qué? Como tú amenazas a los estadounidenses, no lo puedo vender, llévate el aguacate, extorsióname con aguacate, a ver qué les haces. Vale. Entonces yo confío en que rápidamente el asunto se recomponga. Es un círculo económico muy fuerte, muy potente, en el que todos salen ganando. Los que producen, los que venden, los que consumen. Tampoco los norteamericanos quieren quedarse sin el aguacate. Ya es un producto que vuela allá en los supermercados de Estados Unidos. En fin, pues es una noticia que llama la atención por muchas razones, por todas las implicaciones y en las que coinciden todos los medios. Y creo, Mario, a menos no, que quieras agregar algo más.
No, estaba, lo que pasa es que el tema sí es interesante.
No, claro, mucho.
Porque Jalisco se abastece de gran parte del mismo aguacate, ¿no? Entonces a la mera y se nos abarata un poquito y nos llega aguacate más barato que le compita al de Jalisco, que el de Jalisco en su mayoría se exporta. pero estaba viendo cuáles son las variedades, y sobre todo porque el otro día me llamó la atención porque estaba en un lugar y pasó un cuate con una, ¿cómo, no sé cómo se le llama, era como un costal, pero como de...
Arpilla, les dicen, si es arpilla, costal. ¿Verdad?
Como un metro de largo y un aguacate grande. Ya ves que hay unos grandes, así que
sí, sí, de, los abres. Casi de medio kilo. Ajá. Aguacatotes.
Y traía ahí 500, traigo 400, ¡as! Y apenas ayer yo...
¿Y en dónde viste eso? ¿Para ir?
Pues estaba en un lugar de información reservada. estaba en un bar. Y haga de cuenta que los toqué de arriba y estaban muy duros. Dije, no, pues esto es por ahí en diciembre. Y ayer, precisamente después de esta nota, llegué a su casa y dije, bueno, vamos a tocarlos a ver cómo están. Y ya había unos ya listos para comer. Lo que me llamó la atención, bueno, yo no frecuento comer ese tipo de variedad, ni tengo la menor idea cómo se llama, pero me llamó la atención que había unos que ya se sentían un poquito mayugados, pero haz de cuenta que le movías y el hueso se movía como sonaja. Dije, ah, estos ya no van a servir. Lo abro y estaba bien, o sea, no estaba...
Es que no era aguacate Hass.
No.
Es aguacate de aceite, sí, es diferente.
Más grande, y pues bueno, total que dije, ahora le coincidió el asunto. Total que ayer me eché buenos aguacates y hoy también. Y
son
le voy
muy
a dar,
ricos,
le voy a dar duro porque si no se van a echar a perder.
No, pues ahorita en el corte nos hacemos amigos.
Ándale, es más, se vende el kilo, a 200.
Es un aguacate muy bueno, solo que comercialmente, pues por su sabor y por la preferencia, el aguacate Hass es el que empezó a dominar el mercado. Pero en años anteriores, cuando no era el aguacate preferido y el que no habían cultivado en Michoacán, pues había aguacates también de aceite. Nuestro radioescucha seguramente los conocerán, y no es un aguacate tan comercial, por eso lo encontraste barato.
Sí, en una ocasión me regalaron uno, no, pues se fue a la basura, dije, sácate con este si te mueres.
No te mueres, pero es
bueno.
Son muy buenos.
Sí, está bueno.
Mario, el otro tema que me parece muy dominante, lo platicaron mucho en Buenos Días Metrópoli, pero llamó mucho la atención, son de esos tópicos que, sin tener una trascendencia tan profunda, se convierten de repente en lo que todo el mundo está comentando. Sí fue muy sorprendente para mí, ayer lo manejábamos, está en todas partes en las noticias, el hecho de que este perro pitbull le haya arrancado una mano a una señora en una... con combinación de circunstancias muy lamentables. A mí se me hace sorprendente. Decía José Luis Jiménez Castro hace unos minutos, comunicándose aquí a Radio Metrópoli, que ya es un perro anciano, ya es un perro grande, que a lo mejor ya ni siquiera ve de un ojo, que lo más probable es que lo sacrifiquen por su nivel de peligrosidad y porque además su propietario pues no cuenta con recursos para darle el trato adecuado, además de que pues hay que hacerse responsables de los daños que provocó. Llama mucho la atención, también es muy singular para quienes gustan de los perros, cómo esa raza pitbull pues no está contraindicada para estar, digamos, en un entorno familiar. Sin embargo, pues son animales que en extremos de acción pues son muy peligrosos, tienen una mordida muy potente, y es un tema del que ayer se habló muchísimo. Yo concluiría, porque pues ya hay mucha exposición de ideas sobre el tema, hay quienes queriendo a los perros pues señalan la irresponsabilidad del dueño, pues sí, mire, se presentan muchas circunstancias, si no, no pasarán las cosas. Fue un lamentabilísimo accidente, ese perro no debía estar suelto, no debían estar las personas sujetas a su cercanía, tenía que estar bajo resguardo adecuadamente, no pasó así, y pues lamentable, pero sí, quitarle un miembro, quitarle la mano, no, debe haber sido un episodio terrorífico, así como de película de terror. Ya me imagino las cosas como han de haber sucedido, pero creo que es al final un llamado de atención, la gran sorpresa, lo que todo el mundo está comentando. Creo que no hay que irnos a los extremos, no hay que empezar a pedir el sacrificio de todos los perros grandes, de todos los perros de esta raza, pero pues ciertamente es un llamado de atención para todos los que tienen su mascota. Y también se han comunicado muchos radioescuchas para quejarse de que hay vecinos en la zona o en el entorno donde viven que no son cuidadosos con sus animales y que a muchas personas las amenazan, las asustan. Pues no se puede proceder así. Todo el que tenga su mascota tiene que tenerla bajo buen resguardo, darle el trato correspondiente, alimentarla, cuidarla, etcétera, y no debe generarle miedo y mucho menos un peligro real a quienes están en el mismo entorno, más concretamente a los vecinos. Pero pues ahí queda como, pues como una triste y lamentable anécdota, porque van a terminar muy mal las cosas. La señora perdiendo su mano y pues el perro muriendo porque lo van a sacrificar en protección de los demás.
Pues ni modo que...
Sobre todo porque si tú tienes un animal así y puedes hacerte responsable, a lo mejor pides que no lo sacrifiquen poniendo algunas garantías.
No hay manera.
Pero este señor, el propietario que además apareció en los videos, dice, no, yo no tengo modo de...
Pero sí tiene responsabilidad.
Sí, claro.
Con la pena, ¿eh?
Esa,
o sea,
sí existe.
El responsable del perro, si está en su casa, es el que está... O el que sustenta
el
como...
¿El propietario?
Claro que
propietario.
Sí, pues, oigan, pues...
No, lo que pasa es que...
No solo no les dan de comer, sino que se deslindan no de cuando tiene, causan así, de agresiones.
No tiene manera de responder económicamente, pero... Pues es lo, al menos, lo que argumenta.
Pero
pues
sí,
ahí está ese tema que es así, ayer fue así como que una explosión, todo el mundo hablando, pues ciertamente sí es algo sorprendente. El perro le arrancó la mano.
Habrá alguien que, y por, sobre todo porque hay defensores de perros, ¿no? Habrá alguien que diga, no, no lo maten.
Pues seguramente sí, Mario.
Pues
sí,
que se lo lleve a su casa para que lo eduque. Porque de qué otra manera, o lo adiestre, de qué otra manera.
Evidentemente ese perrito ya no, pues no, jamás puede estar en convivencia con personas, y menos en un ambiente de libertad.
Sí.
Pero como ya es un perro grande, ya tiene hasta pues deficiencias físicas, pues seguramente van a optar por pues poner una inyección y listo.
Pues sí, y es que son tantas cosas, porque, y a ver, provocaron al perro, el perro es bravo, ta ta ta, son tantas cosas las que se deben de poner sobre la mesa, pero pues sí, yo creo que la lógica de cualquier persona es, si un perro agrede a una persona, pues procede, ¿no? Decirle, maestro, si no lo provocaron, pues es un perro que puede atentar contra otra persona en cualquier momento, pero sí es un tema muy muy sensible. Ayer, fíjese cómo están brotando tantos temas tan, híjole, tan polémicos. Ayer una diputada presentó una iniciativa que propone que las mascotas tengan pensión luego de los divorcios.
Mario, antes de que sigas, creo que no debe olvidarse, no es un principio básico. Y mire que yo, sin ser activista, la verdad quiero mucho a los animales.
Pero, ya somos dos. Toda mi vida he tenido perros.
Pero en la escala de la importancia, primero los seres humanos.
Claro.
Creo que de repente ese principio elemental se pierde, se difumina. Primero los seres humanos.
Nomás peleásela a la que para mucha gente tiene perros que son como sus hijos.
Digo, está bien.
Y comenzamos a un debate que no sé a dónde nos lleve. Pero
ese principio elemental, Mario, que no puede perderse en la composición de las leyes, de las reglas, de la convivencia. Primero los seres humanos. Ya si en tu entorno personal el ser al que más quieres es un perro, bueno, esa es una decisión tuya,
sí,
y ver, estás en libertad.
Y no se trata de atravesarnos como este conductor de espectáculos que...
No, para nada.
Sí se fue de boca y me provocó una crisis en la televisora.
En su empresa.
Pero sí tiene razón, porque fíjese, en ocasiones cuando estamos dando noticias, discutiendo o analizando un tema. Cuando estamos dando noticias, a mí me brinca mucho que estemos hablando, por ejemplo, de fallece una persona, asesinan una persona, y luego entra, asesinan un perro, y a mí sí me parece que es como mezclar dos cosas. Entiendo que para mucha gente, le insisto, un perro vale más que las personas, eso me queda bien claro, porque a veces... Efectivamente, sí, hoy uno quiere más al animalito que otro desgraciado que anda ahí haciendo mal a la gente. Pero qué temas tan delicados y tan polémicos. Pero ayer sí me pareció ya una un exceso, que se proponga eso, porque dices, no, mi amigo, no dan pensión a los hijos, van a darle a los perros, dices, espérate, pero pues bueno, hay gente que defiende eso y se respeta. No sé hasta dónde trascienda esta propuesta o esta iniciativa de que las mascotas, imagínese, se divorcia usted de su esposa, y la esposa le dice, cáete con la pensión de la perrita, dices, en pues, serio.
Bueno, en términos de obligación, Mario, yo lo veo.
Sí, cuando eres responsable, sí.
Porque el animal también come y requiere atención.
Pero yo con mucho te digo, no, si el perro me lo va a llevar yo, en la que te casas eres tú.
Bueno, o sea, el tema es generar un marco legal para proteger todas los pendientes, ¿no?
Por las tendencias de que cada vez los chavos se casan menos y que cada vez adoptan más mascotas para hacerse compañía, espérese al rato va a decir, no, adelante señor canino, tome asiento en su curul, de que se expresa mejor que otros que conozco, te lo aseguro. Oiga, bueno, conste, estoy tratando de ser lo más equilibrado posible. Sé que hay gente que no tolera a los perros, sé que hay gente que ama a los perros, pero sí hay que tener una línea un poquito más equilibrada, ¿no? Oiga, lo que está detonando una polémica, ya que estamos en estos temas, ¿qué tal? Ayer lo platicamos poquito, pero yo no lo había visto, hasta que ayer me puse a revisar un poquito a las dos diputadas de Puebla, ¿en qué bronca se metieron?
Bueno, Mario, pues es...
¿Tú ya viste el video de ellas?
Vi un pedacito, la verdad es que no.
Yo solo lo vi para ver si era cierto lo que decían, que habían sacado de contexto las palabras.
Pero,
no, hombre.
Pero ya cuando vi que la propia presidenta nacional del partido las trituró en la licuadora, dije, no, pues muchachas.
Mire, deja, por si usted no tenía el tema, hay dos diputadas de Puebla.
Locales, ¿verdad?
Locales de Puebla, de Morena. Que igual Morena decía, ¡ay, nosotros qué! Pues cada quien se hace responsable de sus dichos. Y sí es cierto. El problema es que se atravesaron de una manera como... Sí,
cada quien se hace responsable de sus dichos, pero cada partido debe hacerse responsable de las personas que presenta cargos. Son de Morena.
Ese es un
Digo, problema. Morena no tiene la culpa de sus barrabasadas, de estas mujeres, pero ciertamente Morena sí es responsable de tenerlas de diputadas.
Le voy a dar un ejemplo. Haga de cuenta que viene un tráiler como a 200 kilómetros por hora y está muy estrecha la carretera y usted asoma la cabeza para ver si viene lejos o cerca y pues lo tiene a un segundo. Así les pasaron a estas diputadas, que se atrevieron a decir en un podcast o en una de este tipo de transmisiones en vivo que hacen echando cotorreo, y está bien, cada quien puede decir lo que quieran, nomás que confundir entre la libertad de expresión y cuando tú eres servidor público o funcionario público y que quieras hablar de todo como si no tuvieras responsabilidades, pues creo que ahí está el error, ¿no? Si hubiera sido cualquier persona, igual no pasa nada, ¿no? Te tachan en todo caso de ofensivo, clasista, pero siendo diputada, se atreven, estaban hablando de los hombres y nos estaban poniendo, si usted quiere, una trapeada. En muchos comentarios, tiene la razón, hablaban de abusos, de excesos, de hombres contra mujeres, me parece que tienen razón, pero se les ocurre decir algo así como que las personas de la tercera edad, refiriéndose a los hombres, huelen a baúl y que se están pudriendo. No, pues yo creo que no se dieron cuenta de lo que dijeron, hasta que alguien dijo, ¿qué dijeron? Y comienza la polémica en redes sociales. No, me las agarraron, entre comillas, de las greñas, no me las han soltado todavía, me las traen de un estado a otro. Y haga de cuenta, sus nombres son Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, que luego cuando brotó la polémica dijeron, no podemos pedir disculpas de algo que no dijimos. Y luego, sacaron de contexto. Yo dije, bueno, pues qué relajo traen. Y ayer me pongo a revisar y dices, no, mis amigas, por más que digan lo que quieran, deben de tener una sanción que siente un precedente, no de libertad de expresión, insisto, cada quien se hace responsable de sus palabras, pero cuando eres, híjole, diputado, elegida, Mario, en teoría, popularmente, igual y son hasta plurinominales, ¿no? Pero cuando la representas a la población, literal, punto número uno, cuando representas a la población, y dos, cuando tu partido tiene la bandera de el apoyo y respaldo a los adultos mayores, y para eso se creó constitucionalmente una pensión para el adulto mayor, una pensión que cuesta al erario, pues yo creo que se te acabó el corrido, ¿no? A vender, bueno, a vender otra cosa.
Las palabras claras de Ariadna Montiel fue: inicia un proceso de expulsión del partido. Se van.
Están pidiendo disculpas, pero sabroso, ¿eh? Pues,
creo que imagínate, ahora oye, que ya... el olor del baúl se trasladó a otro lado.
Se trasladó económicamente a sus bolsillos, porque debe de haber una sanción. Deberían de renunciar inmediatamente, ¿eh? a su diputación, inmediatamente, por congruencia y para no seguirle echando más tierra al partido, porque, en serio, sí es una polémica tremenda. Y dentro de las conclusiones, a mí me parece que sí cabe mencionar, pues que no se puede tampoco, ¿no?, montarte tú un espectáculo de esos de los podcasts y ponerte a decir todo de manera así.
No, Mario, tan... claro que no, y menos cuando eres un servidor público representante de una población.
Y contra un sector poblacional, que lo que merece es que se dignifique, que se trate bien, que se cuide. No, pues igual que la diputada que dijiste, Lotano, la alcaldesa, ¿verdad?
Sí, una alcaldesa que dijo: no, señor, usted ya va de salida.
Híjole.
Dijo el señor: va a ver que usted también va a ir de salida.
Ay, ay, ay. Díganos ustedes qué opinan. Ya sabe, por el WhatsApp o por el teléfono, temas súper polémicos. Espero y alguien nos haya ofendido por abordar estos temas, pero son las tendencias que están con todo ahorita.
Bueno, estaba viendo aquí Elvia Graciela Palomares Ramírez, distrito 16 de la heroica Puebla de Zaragoza, pues ella es diputada de mayoría en la ciudad de Puebla, y Nayeli Salvatori Bojalil, ella es del distrito 18 Cholula de Rivadavia, también es diputada de mayoría de los distritos 16 y 18. Pues te vas, ángel mío, así cantaban. Bueno, le quiero agradecer al doctor Oscar de la Torre, a propósito del diálogo que teníamos sobre las mascotas, dice, nos comparte un meme de la foto de un gatito, supongo que es suyo, el animalito, dice: a mis 4 años ya tengo casa y sirvientes, y empecé desde la calle.
¿El gato?
El gato.
Ah, esos gatos qué astutos son. A mí no, no me gustan los gatos, pero son bien vivos.
Dice el gato: a mis 4 años yo ya tengo una casa y sirvientes, pues échenle ganas. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Lulu Torres en los teléfonos, tengo abierto el chat de WhatsApp, como ustedes ya lo vieron. Regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Muchos, muchos comentarios. Gracias a todos los que se están comunicando. Escribe el señor Jaime Soriano, le mandamos saludos. Dice: mi opinión es que no hay una conciencia significativa de la responsabilidad que se tiene al ser un servidor público. Se puede perder piso, ya que hubo la hija de un presidente que se expresó muy mal del pueblo de México y escupió a la nación donde nació. No nos recuerda, don Jaime Soriano, quién sería. No lo tengo así de memoria.
De
un expresidente. Polo Ballín dice: aguas con la ley censura, porque el veredicto lo dirá el gobierno federal. Ahora tendrás que decir: es mi opinión, para no perjudicar a la empresa. Blanca Rubalcaba: las diputadas esas han de tener su retrato como el de Dorian Gray, y seguramente nunca van a llegar a adultos mayores. Y bueno, está señalando evidentemente pues que para allá vamos. Recuerdo que Vicente Fox, refiriéndose a las pensiones de los adultos mayores, dijo: ya estuvo bien de recibir pensiones, a trabajar flojos, estoy traduciendo. Nunca escuché que los medios hicieran eso. Yo creo que quiso decir criticaran, dice don Ignacio Hernández. Pues a lo mejor no encendió el radio, don Ignacio. Fue sumamente criticado.
Sí.
Mari Luna: buenos días, Jonás Mario. ¿Qué se puede esperar de los de Morena? Perdón, siempre se me olvida poner mi nombre. Soy la señora Mari Luna. Gracias, señora Mari Luna. Hace su crítica ante estas dos diputadas poblanas. Buenos días, excelente programa. Yo creo que ahora con eso de las redes sociales no puedes decir cualquier barbaridad. Antes les desean privado, lo hacías en privado con tus compas y ahí quedaba, pero ahora lo dices y está por todos lados. Bueno, hay que decir algo, Arturo, que es el que escribe este comentario. El tema es que las señoras son diputadas quizás si lo dijeran en otro ámbito, sería otro el impacto, pero tratándose de diputadas, pues no pueden darse el lujo de ofender, sobre todo un sector de la población, que es una de las bases más sólidas del crecimiento de Morena. Dice por aquí, no nos da su nombre, pero dice que la diputada Salvatore ya se había metido en problemas anteriormente.
Sí me suena ese nombre.
Una pregunta, dice Ezequiel Ortiz, ojalá me pudieran responder, porque cuando Alejandro Moreno, de quien escribe aquí algunas ofensas, el presidente del PRI dijo que a los periodistas había que matarlos de hambre, no pasó nada. O sea, los periodistas deciden lo que sí o deciden lo que no. Sí, es una pregunta muy seria. Pues mire, don Ezequiel, evidentemente, y sí circuló ese audio, yo lo recuerdo, fue una expresión de Alejandro Moreno en el sentido de tratar así a los periodistas de su estado natal, donde fue gobernador. Evidentemente hubo muchas críticas, pero pues si usted quiere recordar a Alejandro Moreno, nosotros ni nos acordamos de él.
Oiga, a ver, dos cosas. Fue muy criticado en los medios de comunicación por esa filtración de audio. Pero ¿quién es Alejandro Moreno? ¿Quién da un peso por ese señor? Nomás los que lo defienden a veces por acá en ruedas de prensa, pero ni un centavo. ¿Quién va a creerle ese tipejo?
Bueno, aquí don Martín Aguirre también se comunica, hace otros comentarios a propósito de los adultos mayores. Si usted me permite, don Martín, nada más le voy a mandar saludos. Gracias. Dice...
¿Qué dice o qué?
Ah, bueno, pues es que comparte... No, comparte algunas ofensas contra las personas adultas. No tiene mucho sentido, además no le vi ninguna aportación. La zona centro en la zona centro, dice aquí Víctor García, no debería haber perros de ese tamaño. Hay casas o departamentos que tienen ese tipo de animales y se van los dueños a trabajar, no están todo el día y los perros son una lata. Ladran, pelean, huele a excrementos. En Alcalde Barranquitas, ese es de donde mando este WhatsApp. Por eso los tratan así, no piensan lo que dicen. Ah, se refiere a las mujeres de Morena. Bueno, don Víctor, hay que subrayar. La primera obligación para con las mascotas es de los propietarios. Y sí, tiene usted toda la razón. Hay mucha gente que tiene sus mascotas y pues las dejan solas. Y pues los perritos necesitan también atención. Y sí, también defecan. Y hay que limpiarlo. Dice Ismael Rodríguez sobre el tema de los lineamientos de protección a las audiencias. ¿En las mañaneras se van a sujetar a la ley? Si se dijo que el sector salud es mejor como el de Dinamarca. ¿Es una verdad o una opinión? Si es solo una opinión, ¿puede ser mentira? ¿Andy está haciendo campaña o está haciendo presencia territorial? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál la opinión? Don Ismael, es un tema de nunca acabar. Esta discusión no va a terminar. A mí me parece un absurdo tratar de establecer reglamentación para eso. Además, a mí me parece que es evidente que cuando se está haciendo un comentario, pues la gente claramente distingue cuando se trata de una aseveración que no tiene base, que es mentirosa, y también se distingue cuando se está comentando algo que se opina de algo que es un hecho. Yo, por ejemplo, le puedo decir, ayer fue noticia que se estrelló una nave de SpaceX, o una parte de una nave, en la Luna. Ah, punto. Ya si empiezo a criticar a Elon Musk, que era el propietario, que si debió haber hecho otra cosa, pues ya estoy emitiendo una opinión. Y eso, pues nunca va a cambiar, así son las cosas.
Oiga, una acotación. Lo que se pretende es que los medios se autorregulen y que cuando no lo logren sean sancionados. Las autoridades cuando mienten, no necesitan de una defensoría de las audiencias, necesitan de la urna para ir a votar.
Y por aquí nos comparten, un tribunal en Villahermosa, Tabasco, ordenó que un perro husky siberiano reciba 700 pesos mensuales para su manutención y gastos veterinarios tras el divorcio de sus dueños. Es el primer caso de este tipo en el país, sentando un importante precedente legal. La decisión reconoce a las mascotas como seres sintientes con derechos, abre un debate sobre su protección legal en procesos de separación familiar. Pues sí, y me parece que pues se procede con lógica. Ya no funcionamos nosotros. ¡Ey! El perrito sigue comiendo.
Luego imagínate al perro, ¿con quién te vas? Oh, ¿con quién crees el que le da de comer?
Carlos Ibarra nos dice, buenos días, humanizar a los animales también es maltrato animal. Carlos Cadena, todos opinan del perro, nadie de la señora, y el terrible asunto familiar que enfrenta la familia. Un solo hecho de ese tipo debería ser suficiente para acabar con una plaga de perros callejeros y agresivos que hay en el país. Desde que alguien usa la palabra perrijo se nota que hay un... dice una tara, no, pero es el comentario de Carlos Cadena.
Hablemos de la niña, de la señora, ¿para qué? O sea, la niña fue la afectada.
Hay perros que son fieras, ¿quién nos dice esto? José Ochoa, y debe prohibirse que sean mascotas. Debe haber severas sanciones a quien los siga teniendo. Son fieras que pueden enfrentar a un puma o un leopardo. Estas fieras ya han matado a sus dueños y a niños de sus dueños. Negar que son fieras es hacernos tontos. Bueno. Aquí dice, ¿de qué estamos hablando? Mezclan Mundial de Fútbol, el CIAPA, y bueno, no nos pone, Jesús Pacal. Bueno, don Jesús, dice...
sí se desahogó, ¿verdad?
Sí, está señalando al gobernador que no aporta recursos al Estado para el saneamiento del agua, hicieron un derroche y malgastaron enormes recursos en las obras del Mundial. Bueno, aquí está la crítica, así la sintetizo porque sí está un poquito revuelta.
¿Pero cuál derroche?
Pues es lo que está comentando.
Ah, seguramente se refieren por a, las obras. A la Minerva y Plaza de la Liberación.
Dice por aquí don Alejandro que quiere saber si tenemos información sobre la tarjeta única. Hizo su preregistro, recibió un mensaje de confirmación, recibió su folio, pero no me deja agendar la cita. Dice la plataforma que no hay fechas. Don Alejandro, sin tener la certeza, porque evidentemente pues solo tenemos información que usted también ya conoce, le sugeriría darse una vueltita a las oficinas y decirles, oye, tengo mi preregistro, tengo la confirmación, tengo mi folio, pero no puedo agendar cita. ¿Me la puedes agendar aquí, por favor? ¿O qué instrucción me dan? Le sugeriría que vaya, no sé, es que no nos dice dónde radica, en dónde, qué tan lejos le queda, pero a lo mejor si usted tiene acceso al tren ligero, pues puede llegar a la estación Juárez, entiendo que ahí hay una ventanilla de atención, pues simplemente para darle seguimiento a un trámite que ya va avanzado, como es el suyo. Dice Sergio Segura, el ingeniero Sergio Segura, los narcos... le ponen precio al kilo de carne y de todo, cobran su derecho de piso, por eso hay tantas narcofosas. Al gobierno solo le está preocupando su cuenta bancaria. Dice por aquí, bueno, aquí hace un chiste don Jorge Rojas sobre un exfuncionario público, pues así lo vamos a dejar, si me permite. Edgardo Morales, no olviden que después de la friega que le está metiendo Irán a Estados Unidos, los gringos ya están coordinando a varios países de América Latina para presionar a México y Brasil para que se alineen y que su caída económica no sea tan estrepitosa. Revisen los asuntos geopolíticos.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora que Irán le esté poniendo una friega a Estados Unidos.
Yo no lo veo.
Yo tengo otros datos. Que Donald Trump no ha podido contra Irán, eso sí. No, creyó que la tenía más facilita y no.
Yo creo que ve mucha tele el presidente de Estados Unidos, le platican cosas que no son reales.
Van como 400 veces que dice, hay tregua. Y
oye, es que es ya penoso, pero supongo que no le hace caso a sus asesores.
Ya que se calle.
Dice, así, a las 8 de la mañana, ya casi tenemos una negociación. A las 8:03 en Irán, ¿cuál negociación? No hay ninguna.
Bombardean sedes estratégicas,
y
¿no?
Dices, maestro,
sí, ya cállate.
No, así no procede, no es un concurso, ¿eh? Buenos días, Jonás y Mario. Pues ahora sí le declararon la guerra a los cárteles de Michoacán a Estados Unidos. No creo que Trump se quede cruzado de brazos solamente cancelando la compra de aguacate. Saludos, dice la señora Lulú. Pues sí va a haber muchas reacciones, ciertamente. El ingeniero Martín Manzano. Jonás Mario, referente al cobro de derecho de piso, se está haciendo como una norma diaria aquí. Los gobiernos se hacen de la vista gorda. Siendo mal pensado, hasta creo que ellos reciben tajada de esos cobros y muy seguro es para campañas, dice el ingeniero Martín Manzano. Bueno, no es tan sencillo como decirlo así, ingeniero. Pero ciertamente, de que hay políticos corruptos y que reciben recursos económicos para campañas del crimen organizado, eso está comprobadísimo. Que no lo hayan castigado es otra cosa, pero le pongo un caso aquí, cercanito, ya se está haciendo viejo, pero pues testimonios hay muchos. ¿Se acuerda de la detención del presidente municipal de Tequila? Era uno de los principales señalamientos, coludido con delincuentes organizados para...
¿Y detención?
pues ahí había intercambio de dinero, financiamiento en campaña, amenazas a otros candidatos. Bueno, la colección de acusaciones es larguísima. Y eso pasó nada más en un municipio de Jalisco. Imagínense cómo están las cosas. ¿Qué rumores hay sobre, por ejemplo, el señor Rubén Rocha Moya, que sigue llevando su vida muy tranquila, que por ahí hasta difunden videos donde está bailando los fines de semana, descansando? Pues también, que en colusión con la delincuencia organizada en Sinaloa, impusieron candidatos, eliminaron candidatos y evidentemente financiaron campañas, no nada más en Sinaloa, sino en otras partes del país. Y ese es un nudo que se aprieta cada vez más y por eso está en un problema fuerte el gobierno federal, porque no hayan qué hacer con el caso Rubén Rocha Moya. Así que sus suposiciones no están tan alejadas de la realidad.
Vámonos a llamadas telefónicas. Magdalena Munguía dice que el perro y el dueño no tienen la culpa, porque así se lo dieron amañado, aunque debieron hacer algo cuando empezó de agresivo y no sacrificarlo. Ay, Magdalena, pues es su postura. Alberto Martínez, en aguacate de agua viene de Veracruz. El aguacate de agua viene de Veracruz, pero difícil llega a Guadalajara. Yo digo que esos a veces se siembran aquí, porque le decía a Jonás que en una ocasión en una huerta me tocó ver ese tipo de árboles que te dan un aguacate que casi parece sandía del tamaño.
Mire, ahorita en un corte le estaba diciendo a Mario, me puse a revisar, y encontramos información de más de 500 variedades de aguacate. Así que de repente uno cree que nada más son el aguacate Hass. No, hombre, hay cantidad enorme.
Carlos Delgadillo, veo que hay más cariño y respeto por los animales que por las personas.
Pues es que se lo han ganado muchos animales, don Carlos.
Ah, pensé que las personas.
No, el problema es que también. Sí, yo sostengo, las personas en la jerarquización van primero las personas, pero pues muchas personas no se hacen querer.
Yo tengo un perro que es, bueno, es perra, y es, híjole, pero aún así, aunque es muy traviesa, a veces la veo a ella y veo a otros cuates y digo, no, pues la perra, a esa sí le invito a comer. Rubén Villa, el pitbull son perros asesinos, te agarran y no te sueltan. En Estados Unidos han matado a niños y a sus dueños y tuvieron que prohibirlos, estuvieron a punto de prohibirlos. Raúl Castro, jamás afirmaré que Rufo y R1 sean o no inocentes, pero sí digo que Rufo no es líder de huachicoleo y que el asesino intelectual de Carlos Manso no es el R1, esos están en Morena. Ay, don Raúl, trae mucha información.
Trae otros datos.
Benjamín García, el aguacate que se exporta a Estados Unidos es Hass y Méndez. Rubén Saldívar, el gobernador de Jalisco, de Aguascalientes y Zacatecas ya los tienen en la mira. Pues yo creo que tienen a más, pero por lo menos de todos los que se han nombrado, el único que ha ido a Estados Unidos ha sido Lemus. Entonces hay que invitar a todos, ¿no? Le digo que hay que llevarlos en una de esas de, ¿cómo se llama? De, aunque sean unas taquitas, no caben, ¿verdad? En una de 3 toneladas.
En una de 3 toneladas.
Abierta la caja para que agarren buen oxígeno. Y llevarlos a pasear, a ver con cuántos regresamos. A ver si no traemos la pura camioneta. Ivonne Viera, mencionen sobre la plantación de árboles en Zapopan, en el bosque de la Primavera, pero por la carretera Nogal está lleno de bodegas y no se ve el bosque. Socorro López, Mario, te recomiendo las películas de Tintán, donde le presta la voz a los animales, como el libro de la selva. Gracias, Socorro. Coco Vergara dice que las mujeres del podcast piensan que nunca llegarán a viejas. Pobre de ellas. Y sí. Jesús Martínez, tengo 82 años y no quisiera encontrarme esas mujeres en la calle. Don Jesús, pues les da un ramo de rosas para que se les quite. Gracias a Teresa López, dice que la ruta T02 de Huentitán a Tlaquepaque no está dando la parada en el Álamo. Rogelio Robles, ¿dónde podemos activar la tarjeta única? Se lo dejamos a José Luis. Paco Coronel, ayer en Zapopan hubo un detenido importante, ¿saben quién es?
No, pues. No tengo el dato así, en Zapopan un detenido importante, ¿no?
Martín Tejeda, en el fraccionamiento Tepeyac hay muchos perros, casi todos están en las cocheras, pasa alguien, ladran y lo sacan a orinar y a defecar en los jardines. Bueno, esos perros que son bien enfadosos, qué sustos te sacan, ¿no? Es que vas tú bien a todo dar acá, echando filosofía y...
Ah, sí, eso es cuando das brincos.
¡Ah, nomás! ¡Ay, ay, ay! María Luisa Alarcón dice que ella tenía un perro Rottweiler, un pitbull, y jamás se pelearon, murieron por la edad de 16 años.
Seguramente les daba usted el trato correcto, estaban bien alimentados. Sí. Pues sí, ciertamente, digo, porque pues los perros también reaccionan a los estímulos. ¿En qué colonia fue el ataque del perro? ¿Se debe obligar a que los perros vayan con correa? Es indignante creer que un ataque a una persona, creer que ataque a una persona, y los dueños sin cuidados a sus perros. Buenos días, dice Catalina Preciado. Ciertamente el perro no estaba bien cuidado. Por aquí, buenos días, saludos de Goyín. Gracias, Goyín, le mandamos muchos saludos. Para cualquier problema de la tarjeta de transporte, la oficina es Avenida España 1914, a espaldas de la clínica 89 del Seguro Social. Gracias, quien nos da esta información. Por aquí déjeme ver, no nos pone su nombre, pero nos está diciendo que es en Avenida España 1914. Y ya rapidito, antes de despedirnos, ¿qué se puede hacer en nuestro caso? Somos vecinos de departamentos, tenemos unos vecinos que los dos son psiquiatras, tienen dos perros que ladran muy fuerte día y noche. Además, tocan la batería los vecinos, no, pues hay que presentar la...